Comenzando en el capítulo 28, Moisés les dio a ellos indicaciones acerca de los diferentes sacrificios que debían ofrecer ellos cada día. Luego, los sacrificios que se ofrecían en el día sábado, es decir, los sacrificios extras en el día sábado. Luego tenemos los sacrificios que se debían ofrecer el primer día de cada mes. También los sacrificios que se ofrecían durante la fiesta de la Pascua y después de la fiesta de Pentecostés. Cuando entramos al capítulo 29, él trata con los sacrificios que deben ser ofrecidos en el mes séptimo de cada año. Usted es consciente que el número 7 es un número muy importante en la Biblia. Por lo tanto, el mes séptimo era para ellos un mes realmente especial. Es aproximadamente el mes de octubre nuestro. En nuestro calendario difiere un poco, por supuesto, del calendario judío, pues ellos tienen un calendario más o menos espiritual y un calendario secular. Su calendario espiritual comienza en el mes de abril. Así que esto de octubre se corresponde aproximadamente con el séptimo mes de ellos. Fue así el comienzo del primer día en ese mes, con el tocar de las trompetas y con los sacrificios extras, más allá de todos los sacrificios diarios. Estos sacrificios extras nos son dados al comienzo del capítulo 29. Luego él prosigue con los sacrificios que tenían lugar en el décimo día del séptimo mes, que fue el día de la expiación. Yom Kippur es ese día, y los sacrificios especiales en ese día son mencionados allí. Es interesante notar que en Yom Kippur el sumo sacerdote haría él todo el sacrificio. Ahora, durante el resto del tiempo, los otros sacerdotes participaban ofreciendo los sacrificios, pero en Yom Kippur solamente el sumo sacerdote era el que ofrecía todos los sacrificios. Así que él era un hombre muy ocupado ese día, en particular porque allí habían unos 34 animales que él debía faenar y sacrificar en Yom Kippur. Eso era la evidencia que mostraba la obra de Jesucristo al hacer expiación por nosotros. Él tuvo que hacerlo, el Señor Jesús tuvo que hacerlo a solas. No había nadie para ayudarle. Era algo que fue necesario que Él hiciese solo por nosotros. Luego, en el séptimo mes, ellos tenían una fiesta especial, la fiesta de Sukkot o Bot, o también llamada la fiesta de los tabernáculos. Allí ellos recordaban su experiencia en el desierto cuando vivieron en carpas. Esta fiesta de tabernáculos duraba 8 días. En cada uno de los días de fiesta, bueno, un día había únicamente 25 animales que debían ser ofrecidos, otro día 28, pero por lo general eran más de 30 animales que eran ofrecidos en esos 8 días de la fiesta de los tabernáculos. Así que son dados cada día cuántos y de qué clase de animales se hablan los que debían ser ofrecidos a través de este capítulo 29. Tiene muy poco que ver con nosotros, excepto de que nos hace apreciar el hecho de que Jesucristo fue ofrecido una vez y para siempre. Hay paralelos interesantes que podemos hacer para contrastar con el sumo sacerdote cuando entra con un sacrificio del animalito para expiación del pueblo. Por supuesto, primeramente él tenía que hacer un sacrificio por sus propios pecados antes de poder hacer los sacrificios por la nación. Y la comparación es con Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, que hizo un sacrificio por todos nosotros. Era necesario entonces que el sumo sacerdote entrara cada año, pero Jesús, habiéndose ofrecido a sí mismo, se sentó para siempre a la diestra del Padre. Allí está esperando hasta que la promesa sea cumplida, que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está esperando hasta que las cosas sean traídas todas bajo su sujeción. Así que el sacrificio de Jesucristo fue de una sola vez y para siempre, y es comparado con el sacrificio anual que tenía el pueblo de Israel por el pecado, la expiación que se hacía por la nación. Hay realmente un tremendo contraste en ello. Ese contraste que está hecho para nosotros y que se ve muy claro en el libro de Hebreos. Así que habiendo ido a través de todo este libro, de Levíticos primero y luego de Números, sería muy provechoso para usted, estimado oyente, que leyera nuevamente el libro de Hebreos. Y así usted entenderá con más claridad todo lo que tiene que ver con este trasfondo en Levítico y en Números, con todas estas ofrendas, sacrificios y todo lo que fue hecho allí. Y se dará cuenta más completamente, más perfectamente, qué fue lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entrando en el versículo 39, nos dice: estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Aquí tenemos entonces estas ofrendas. Las ofrendas de paz eran todas ofrendas de tipo individual. Estaban por encima de todas estas que habían sido mandadas aquí en el capítulo 29. Al entrar en el capítulo 30, vamos a estar tratando con la ley de los votos. Y recuerde, cuando usted hace una promesa a Dios, Dios toma esa promesa muy en serio. Y Dios realmente espera que usted respete su voto. Él no es un Dios que da y quita. Tampoco quiere que usted sea así. Él no quiere que usted haga un voto, una promesa y luego la rompa. De hecho, en la Biblia dice en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. He sabido que Dios no le pide a usted que haga votos. Los votos son algo que una persona hace voluntariamente. Dios no le demanda a usted que haga un voto por determinadas cosas. Reitero, un voto es siempre algo que, de hecho, es de parte suya y puramente voluntario. Es algo que las personas hacen con frecuencia. Y dicen, por ejemplo, yo prometo que le daré a Dios esto, aquello, lo otro. Prometo que haré esto para Dios. Señor, hago un voto contigo de que voy a hacer esto. Pero mire, Dios no le pide nada a nadie. Es mejor no hacerlo que hacer un voto y no cumplirlo. Si usted hace un voto al Señor, es realmente muy importante que lo cumpla. Así que el capítulo 30 trata sobre este asunto. Y dice así, comenzando en el versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, en otras palabras, una muchacha joven está viviendo en la casa de su papá, y hace un voto, su padre está allí, escucha este voto, el padre tiene la capacidad de prohibirlo. Pero si él lo escucha y no lo prohíbe, el voto es firme delante de Dios y ella debe guardar, debe respetar ese voto que le hizo al Señor. Tenemos en el Antiguo Testamento casos donde los votos que fueron hechos no fueron muy felices. Ellos fueron, usted puede decir, malos votos. A menudo cuando una persona entraba en una situación confortable, entonces hacía votos. Y decía: Señor, si me ayudas a ganar esta batalla, entonces yo haré esto o aquello. Pero mire, Jefté le dijo al Señor: Señor, si me das la victoria sobre el enemigo, entonces te ofreceré en sacrificio lo primero que venga a mi casa. Eso es trágico, como leemos en el libro de Jueces, en el capítulo 11, verso 31. Es trágico porque su hija virgen fue la primer cosa en venir a su casa a saludarle a él por la victoria que había tenido cuando Jefté vino al hogar. La verdad que ese fue un voto horrible. Hubiese sido mejor que nunca hubiese hecho ese voto Jefté. Saúl fue culpable también de un voto ridículo. Cuando Jonatán, su hijo, se levantó una mañana sintiéndose muy bien, miró alrededor, vio el resto del ejército aún durmiendo. Él despertó a su paje de armas y dijo: «He estado pensando, quizá el Señor quiere dar a los filisteos en las manos de Israel hoy. Y si el Señor quiere darnos a los filisteos en manos de Israel, si quiere derrotar a los filisteos, realmente podemos decir, él no necesita todo el ejército». Eso es lo que pensaba Jonatán. Él simplemente puede tomar un par de nosotros. Así que vayamos y veamos si es que el Señor quiere librarnos de los filisteos hoy, le dijo Jonatán a su paje. Y así fue que él y su paje de armas subieron y se deslizaron allí fuera del campamento. Fueron hacia el campamento de los filisteos y Jonatán dijo: «Esto es un asunto arriesgado. Queremos asegurarnos de que Dios está en este tema y que Él quiere entregarnos a los filisteos. Así que nos acercamos a ellos y si nos dicen, oigan, vengan, les mostraremos un par de cosas, entonces sabremos que Dios no quiere librarlos y nosotros les caeremos encima. Pero si ellos dicen, oigan, esperen ahí, y descenderemos y les mostraremos una cosa o dos, entonces sabremos que Dios no habrá de entregarlos, por tanto nos volveremos al campamento». Fue una especie de aventura de fe. Así que Jonatán y su paje de armas fueron hasta los filisteos, hacia ellos. Cuando se acercaron a ellos, el centinela los divisó y dijo: «Oigan, vengan que les mostraremos un par de cosas». Y Jonatán dijo: «Muy bien, eso es lo que estamos buscando». Así que él y su paje subieron a la montaña, dice la Escritura. Estaban ansiosos de ir contra ellos. Saltaron sobre el campamento de los filisteos y comenzaron a atacarlos con dureza a esos hombres. Los filisteos comenzaron a caer delante de ellos, comenzaron a retirarse. Sobre el otro lado de la montaña, Saúl se despertó y frotando sus ojos, él miró al campo de sus enemigos y vio a los filisteos que estaban siendo dispersados, que estaban corriendo, y dos hombres en el medio de ellos barriéndolos. Saúl dijo: «Rápido, cuenten a ver quién falta aquí». Así que contaron y dijeron: «Jonatán y su paje, esos eran los que faltaban». Y Saúl hizo un voto tonto. Él dijo: «Maldito el hombre que coma algo hoy hasta que Saúl haya vengado a todos sus enemigos». Fue realmente un voto tonto. Así que es mejor no hacer votos realmente. Pero hay personas que les gusta hacer votos. Parece que eso le hace sentir mejor si hacen votos. Esto les hace sentir mejor o algo así. Así que si usted, estimado amigo, estimada amiga oyente, si hace algún voto, asegúrese de cumplirlo. Pero con un hombre usted hace un voto y es eso, es obligatorio, dice usted. Ahora, con una joven muchacha viviendo en el hogar, ella hace un voto y eso parece que no es obligatorio, a menos que el padre de la familia le permita ir. Si él oye esto y no dice nada, si oye ese voto, según el relato que hemos leído, el padre oye y no dice nada, entonces el voto se vuelve obligatorio para esa joven. Bien, lo mismo es verdad si una joven se compromete con un esposo. Él escucha el voto que ella hace. Él puede, el padre puede, no permitir que ese voto se cumpla. Pero si una viuda o mujer divorciada hace un voto, entonces está ligada a ese voto. Luego, una mujer casada hace un voto, por ejemplo, su esposo puede no permitirlo. Él puede decir: «No, no, no hagas eso». Ella puede decir también: «Bueno, le daré nuestra casa al Señor». Pero el esposo dijo: «No, no lo harás». Así que el esposo puede no permitir el voto que la esposa hace. Ahora, si el esposo no le impide el voto, ese voto que hizo la mujer se vuelve un voto obligatorio. Es así que la ley de los votos está aquí en el capítulo 30 de Números para enseñarnos acerca de ellos. Cuando entramos en el capítulo 31 de Números, el Señor ordena allí la destrucción de los madianitas. En el verso 2 leemos: «Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo». Esto fue una especie de acto final de Moisés. Ellos están ahora listos para entrar a la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido, y Dios le ordena cobrarse venganza contra los madianitas, que de hecho crearon un problema para los hijos de Israel. Balac, el rey, recuerda, envió sus muchachas al campamento, haciendo que los hijos de Israel fornicaran y adoraran los ídolos de ellos. Ahora Dios está haciendo juicio contra los madianitas por esas acciones. Moisés ordenó a 1,000 hombres de cada tribu para que se armen ellos mismos para la batalla. Así que nosotros miramos 1,000 de cada tribu, tenemos 12,000 hombres armados para la guerra que vinieron junto a Moisés. A ellos se les ordenó ir contra las ciudades de los madianitas. Eleazar era el sumo sacerdote. Su hijo Finés fue con los ejércitos para pelear contra los madianitas. Y el Señor entregó los madianitas en las manos de estos 12,000 hombres. Así leemos: «Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón». Esto también incluyó a ese profeta, falso profeta Balaam. Ahora usted recuerde, en la primer profecía que Balaam pronunció sobre los hijos de Israel, Balaam dijo: «Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya». Ese pedido no fue concedido por el Señor. Él no murió la muerte de los justos. Balaam fue culpable de avaricia. Él permitió que la avaricia le dominara su vida. Él sacó el lugar que Dios le había dado. Él perdió el lugar que Dios le había dado de bendición, la bendición de Dios. Eso lo perdió. Y en lugar de morir la muerte de los justos, fue muerto cuando los hijos de Israel conquistaron a los madianitas. Balaam también fue asesinado con ellos. A partir del versículo 9 leemos: «Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad, pues, ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida». En otras palabras, ustedes pueden dejar las niñas pequeñas y las vírgenes vivas, pero el resto de ellos deben ser asesinados, deben ser muertos. Estas son las mujeres que fueron usadas en aquel subterfugio para traer maldición sobre Israel. En este punto debe notarse que hay muchas personas que encuentran dificultades para entender el Antiguo Testamento. Las personas tienen dificultades con estas órdenes de exterminar las personas y se preguntan: ¿cómo es que Dios les ordenó a ellos que exterminaran totalmente a una nación con los hijos y demás, las mujeres, los niños, en muchos casos? En algunas ocasiones, aún los animales, todo debía ser exterminado. ¿Cómo es que Dios ordenaría tal exterminio? Mire, cuando ellos vinieron a la tierra prometida, no debían hacer liga o pacto o trato con ninguno de los pueblos de la tierra. Debían exterminarlos completamente o expulsarlos. Sí, usted se pregunta, ¿por qué mandó Dios tal cosa? Para entender estos mandamientos sería, por supuesto, necesario entender un poco de la cultura de esos pueblos y, muy en especial, las prácticas religiosas que tenían. En toda la historia del mundo, esas personas probablemente vivían en los niveles morales más bajos que algún hombre jamás haya vivido. Cualquier clase de pecado que usted pueda imaginar era practicado por esas personas. Los votos matrimoniales realmente no significaban nada para ellos. Vivían como bestias, aún al punto de practicar la zoofilia. Eso era una práctica común entre ellos. Su manera de vivir era una vida contaminada y tan corrupta que era imposible que ellos pudieran sobrevivir. Ellos creían en los sacrificios humanos y ofrecían a sus hijos como sacrificio a los dioses. Las cosas que eran hechas por esas personas eran tan contaminadas, tan viles, que sería imposible decirle en una reunión las prácticas que eran comunes entre esas personas llamadas cananeas, aquellos que habitaban en la tierra a los cuales Dios ordenó exterminar. Sí, Dios ordenó su exterminio para que la contaminación de ellos no llegara a los hijos de Israel. Dios les está trayendo a la tierra, usándolos primeramente como una herramienta de juicio contra esas personas, por causa, reitero, de las horribles y abominables prácticas que ellos tenían. Por eso es que merecían morir. Usted dirá, bueno, ¿qué hay de los niños pequeños, de los bebés? Sin sus padres y todo para criarlos, tendrían una vida realmente miserable, horrible, si se les permitía vivir. Fue en la misericordia de Dios que estos niños fueron tratados así. Dios ordenó su exterminio para que no fueran una influencia contaminante para su pueblo. De otro modo, su propio pueblo sería arrastrado hacia los mismos actos inmorales en los cuales vivían esas personas.